请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio。
U Rosario Radio。
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados, U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Saludo a todos los oyentes que se conectan en una nueva ocasión con Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Hoy iniciamos nuestro programa con la canción Orphans de la banda británica Coldplay, lanzada el pasado jueves 24 de octubre, canción que hará parte del nuevo álbum de la banda, disco de formato doble que se espera sea lanzado el próximo 22 de noviembre, canción que les invito a escuchar unos minutos. She said, bueno, y con esta canción de fondo le damos la bienvenida a nuestras panelistas Lady Pimienta y María Camila Núñez. Buenos días, chicas.
Hola, Laura. Hola a todos los ciberoyentes que se conectan con nosotros a través de U Rosario Radio acá en víspera de Halloween. Y si ustedes ya visitaron las redes sociales de la emisora, arroba U Rosario Radio, en Twitter van a ver una foto de nosotros disfrazados el día de hoy acá haciéndole campo a Halloween el día de hoy en nuestro programa.
Buenos días también a todos nuestros oyentes y acá en cabina, estamos muy emocionados acá nosotros con nuestro disfraz. Yo ayer puse una trivia y al parecer muy poca gente adivinó de qué nos íbamos a disfrazar hoy, así que bueno, entren en las redes sociales de U Rosario Radio, conéctense con nosotros y vamos a tener un programa bien interesante.
Aprovecho para recordarle a nuestros oyentes que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter como arroba editorial UR, que además pueden dejar sus comentarios y recomendaciones con el numeral Lee UR y Las Voces del Libro UR. Bueno, y como ya lo dijo Lady, hoy en nuestra nueva emisión de Las Voces del Libro tenemos un programa muy diferente, un poco con tinte temático, a razón de que estamos a vísperas de un día comercialmente y se podría decir socialmente muy esperado, y es Halloween, día que, dependiendo de la región, de la tradición, tiene varios nombres: el Día de las Brujas, el Día de los Muertos o como se le conoce comercialmente, Halloween. No sé si María Camila o Lady quieran contarnos un poco de esa diferencia, si tengan conocimiento de en qué varía cada una de estas celebraciones.
Pues yo, metiéndome a mirar un montón de cosas porque me dio mucha curiosidad, y más que todo por una recomendación que hace Lady posteriormente, me metí a ver qué es el cuento con las calabazas. Uh-huh. Entonces resulta que, esto es una lectura muy rápida, ¿no? Por favor, perdónenme. Resulta que hay una tradición en la que en pueblos celtas, por allá de arriba, había un momento en el que se acababa como, pues precisamente esto es como otoño, ¿no? Entonces uh-huh. Se acaba la cosecha y entonces es un momento de cambio para la vida social y económica de las personas. Pero no solamente eso, sino que era también un momento en el que los muertos y los espíritus, los santos, ¿sabes? Por eso es los Hallowed, salían a pasear y salían, digamos, a hacer travesuras también, a asustar, a llevarse cosas. Entonces, digamos que una de las tradiciones de Halloween es la campana.
La calabaza.
La calabaza con una forma y con una vela adentro. Digamos que, de nuevo, de manera muy corta, esa es una tradición que encontré que significa simplemente una manera de alejar a los espíritus, que se alejen para, de pronto, no solamente alumbrar un poco la oscuridad de la noche, sino también alejar esos malos espíritus. Pero digamos que esto es solamente una de las pocas historias que eso es el origen del Halloween, y me pareció pues tremendamente interesante.
Sí, de hecho, la gran celebración es la del 1 de noviembre, que es el Día de los Muertos, donde las almas vienen y por eso se hacen todos estos rituales. Y de hecho, en Bogotá, si ustedes van al cementerio central, van a encontrar que las personas hacen unas cosas bien particulares el 1 de noviembre porque es el Día de las Almas.
No sabía que eso pasaba
y
acá.
Y tradicionalmente los lunes es el Día de las Almas, entonces también si ustedes van al cementerio central los lunes va a ser el día como más interesante para ir a este lugar. Pero resulta que para darle la bienvenida a esas almas, pues se espantan como los malos espíritus y de allí nace esta tradición. Pero de nuevo, como todas nuestras tradiciones, se remontan a tiempos muy antiguos y resulta que yo también, leyendo un poco rápido sobre sí. estas tradiciones, uno se encuentra con que en Roma pues hacían las celebraciones a Pomona, que era la diosa de los árboles frutales, de los jardines y demás, por estas épocas también. Entonces, de pronto también se relaciona con lo que María Camila nos contó de las calabazas, pero es esencialmente eso, espantar los malos espíritus para darle la bienvenida a las almas el 1 de noviembre.
Uh-huh. Bueno, yo a diferencia de mis compañeras, me traté un poco del tema del Día de los Muertos con la película Coco, que yo creo que es como hermosa. Ese primer paso que tienen los niños, que uno tiene desde Disney para poder entender un poco esta dinámica que más que todo se centra sí. en México y es un tema cultural bastante fuerte. Ya Lady nos dijo, empieza el día 1 de noviembre. Pero entonces, bueno, ya que tenemos un poco más de idea de este tipo de celebraciones, ¿ustedes cómo lo celebran? ¿Si esperan al 31, se disfrazan, son de salir a fiestas, participar en eventos temáticos? ¿Cómo uh-huh. celebran el Halloween?
A mí me gusta mucho el Halloween, aunque es una contracción muy grande porque soy una gallina muy grande. Entonces no me gusta asustarme, no me gusta ver películas de miedo, soy muy gallina. Pero digamos que la celebración de Halloween me gusta mucho, entonces siempre que tengo la oportunidad me disfrazo. Lo que es irónico es que ni mi familia, ni mi hermana, ni mi novio, ni mis amigos cercanos les gusta. Entonces soy como un hongo. Entonces por eso hoy también estoy tan contenta de que en el equipo de Después del Libro nos hayamos disfrazado. Entonces eso me tiene muy contenta. Lady, ¿usted se disfraza mucho?
Ya no tanto, la universidad me ha ido dejando de lado esa actividad, pero sí intento como ponerme orejas y esas cosas, sí, y con el tiempo, o sea, pues antes como que sí era plan de amigos, sí. Obviamente me disfrazaba cuando era chiquita, ya después me dediqué más como a repartir los dulces a sí. los niños, ¿no? Entonces ya esa fue mi labor ya de adulta, pero me gusta mucho y los disfraces grupales y los disfraces de pareja.
Es que me parece divertidísimo.
Y tengo como esa tarea frustrada, como encontrar una pareja que se quiera disfrazar conmigo e ir a una fiesta de Halloween, pero pues
ya saben, en la hoja de vida para Lady estoy dispuesto a disfrazarme en pareja.
Sí, ahí gana puntos.
Bueno, y ya hablando del tema de los disfraces, ¿cuál creen que va a ser la tendencia, además del Joker, esta temporada? ¿Qué disfraz por ahí, ¿sabes?
Uy, La Casa de Papel, yo creo que todavía sigue siendo tendencia, pero me gustan mucho esos disfraces que son como coyunturales de la política y de la realidad uh-huh. colombiana, entonces espero muchas Claudia López por esta temporada, muchos Iván Duque y Peñalosa perdió en el bosque, sí, es uno de mis favoritos.
Debe ser uno. Yo creo que, bueno, no solamente el Joker, pero los payasos van a ser un hit también. Y yo creo que con el lanzamiento de la segunda película de Frozen, yo creo que también va a tener mucho, mucho auge.
Y también Forky, el tenedor de Toy Story 4.
Sí. Va a ser, va a ser,
vamos a ver mucho de eso mañana.
Y seguramente también Sexy Forky.
Sí,
seguramente.
Sin duda.
Bueno, y con esta pequeña conversación sobre Halloween, le damos el paso a la recomendación musical de Camila Núñez.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
La voz sanguera de María Camila Núñez. La escuchas en Las Voces del Libro.
Bueno, y para este especial de Halloween traigo una compañía muy apropiada. Estamos escuchando a la banda estadounidense Yeah, formada en el 2000 y que ha grabado 4 álbumes de estudio: Fever to Tell, Show Your Bones, It Splits y Mosquito. Esta canción se llama Heads We Roll y hace parte del disco It Splits del 2009 y fue categorizada en ese año como una de las mejores canciones. Y pues como ustedes pueden escuchar, está hablando de Heads We Roll, así que bueno, tenemos jinetes sin cabeza, tenemos personas sin cabeza, tenemos la guillotina, una cosa que seguramente metió mucho miedo, no solamente en Francia, por allá muy lejos, sino también hoy es uno de los símbolos de Halloween más grandes. Así que quedémonos con esta canción, Head Free Brothers, Yeah, Yeah, Yes.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Un Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Atención comunidad rosarista, la nueva edición de la revista académica con 100 años de publicaciones trae para este mes artículos dinámicos con aporte de conocimientos escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. Los invitamos a leer De la gamificación a los retos virales por Ismael Iriarte Ramírez, El traje del emperador, escrito por el doctor Luis Enrique Nieto, De Galeno a Watson, El descubrir de las máquinas hacia la inteligencia artificial en salud, escrito por Rodolfo Rodríguez Gómez, La revolución de un método para domar al hombre, por Felipe Cardona, revista Nova Etvetera, edición digital del mes de octubre, una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, han asesinado en promedio un líder social cada dos días. En Rutas del Conflicto, a través de la plataforma La Paz en el Terreno, hemos investigado las muertes de más de 200 líderes. También hemos contado las historias de aquellos que están amenazados y siguen en sus territorios en defensa de sus comunidades.
El tiempo corre y no podemos permitir que sus historias queden en el olvido. Con tu donación, seguiremos poniéndole la lupa una a una a estas historias. Únete a esta red.
Entra ya
a www.vaki.co/líderessinolvido y haz parte de esto.
También puedes usar el hashtag #líderessinolvido para apoyarnos en nuestras redes sociales.
Una invitación de Rosario Radio y Rutas del Conflicto, el portal periodístico que sigue el rastro del conflicto armado en Colombia.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen país a través del arte.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Bueno, y regresamos a Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, con la canción You Are the One That I Want, interpretada por John Travolta y Olivia Newton a propósito del especial de Halloween en nuestro programa. Pues gracias al gran éxito musical y cinematográfico de la película Grease, Danny Zuko y Sandy se convirtieron en dos grandes referentes para disfrazarse en Halloween.
Una de esas opciones que Lady quiere con esa pareja que está buscando, sí. Olivia Newton-John.
Uno de los clásicos. Es muy, muy bueno y es supremamente fácil realmente disfrazarse de Sandy, un afro mono,
sí,
camiseta negra, chaqueta de cuero y sale. Bueno, y con esta canción de fondo le damos la bienvenida a nuestro invitado, Lady.
Claro que sí, hoy nos acompaña el profesor Esteban Cruz. Él es antropólogo e historiador, también es profesor de la Universidad del Rosario, candidato a doctorado en Historia del Arte, y es el autor de libros como Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos y Los Monstruos en Colombia Sí Existen. Profesor Esteban, bienvenido a Las Voces del Libro.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme acá. Yo llevo mucho tiempo queriendo volver. Uh-huh. El proyecto Rosario Radio lo conozco desde que estaba en planeación. Y entrar aquí y caminar los pasillos que alguna vez eran de cemento y ahora tienen un tapete brillante y ver cómo, por ejemplo, ha cambiado el entorno, los equipos, realmente es algo muy bonito y le recuerda a uno un montón de momentos que pasó en esta universidad que no volverán, pero que se quedan ahí en el recuerdo.
Están en la memoria, en los pasillos de la universidad.
Ya uno hace parte ya de esas cosas viejas que se encuentran
relatos,
en cada rincón.
De los mitos y leyendas. Ahí ya están también.
En el futuro, sí. Yo creo que todos haremos parte de eso.
Bueno, profesor, nosotros al principio del programa tuvimos la oportunidad de hablar un poco de las diferentes celebraciones que se festejan el 31 de octubre, como el Día de los Muertos. No sé si usted podría compartir con nuestros oyentes un poco más de dichas celebraciones, en qué consisten, de dónde surgen y hace cuánto más o menos se celebran.
Yo creo que todas las culturas, todas, absolutamente todas, tienen una visión de la muerte. Y cada una ha creado toda una cosmología y una cosmogonía alrededor de la muerte, en la cual se trata de explicar eso que nos va a pasar a todos. Todos vamos a morir. Justo ayer estaba haciendo una investigación en medicina legal, o no en medicina legal, sino con personas que trabajan allá, sobre la muerte misma y cómo la interpretan para un próximo libro. Y realmente es algo que ni siquiera las personas que todos los días tienen contacto con la muerte han logrado interiorizar. Uh-huh. Y entonces para eso, para explicarla, se desarrollan un montón de creencias que van al mundo de lo mágico, al mundo de lo espiritual, y por eso encuentran ustedes que en cada cultura hay una explicación de la muerte y un día o un espacio en el cual la muerte simbólica, espiritual, está más cerca de los vivos. Uh-huh. El Halloween es eso. El Halloween, el Día de los Muertos, el Panteón, todos esos días vienen acompañados de la noción de que la frontera entre la tierra de los vivos, o donde siguen viendo, donde vivimos nosotros, y viven también los muertos, se hace más delgada. Entonces el Halloween realmente es una celebración de la muerte, y por eso usted ve a la gente disfrazándose de fantasma, de cosas macabras, pero todas las cosas macabras que ustedes ven están conectadas con la muerte. Uh-huh. Los zombies, hasta Olivia Newton-John en parte, en serio, ¿no? Porque hace parte del ayer, o sea, hace sí, parte total. Del pasado, nunca vemos algo proyectado hacia otros espacios. Entonces sí, hablaron ustedes, por ejemplo, de Coco. Uh-huh. Realmente Coco es una interpretación de Hollywood de uh-huh. la celebración de los muertos de los mexicanos, uh-huh. que es un sincretismo de los aztecas y el cristianismo, y de los mexicas y otras culturas. Y ese día todos van a los cementerios y les dan comida a los muertos, porque por ese día están vivos otra uh-huh. vez. Uh-huh. En el Halloween los primeros disfraces, como también decían ustedes, se hacían no para salir a la calle y tomarse una garrafa de aguardiente y meterse un trip en el ojo. Todas esas cosas no, sí, todos los bares llenos y la gente sí. haciendo fila y alguien apuñalado, no. Eso no era lo que se hacía. Realmente los disfraces de Halloween era para mezclarse con los muertos, uh-huh. porque ese día los muertos volvían a caminar sobre la tierra. Uh-huh. Y entonces, pues yo creo que el Halloween y todo lo que nos rodea es una celebración y es una fiesta, es una festividad en la cual nosotros recordamos a los que se murieron, pero de una manera alegre.
Pero digamos, también hablando sobre eso, una de las cosas características del Halloween es el miedo. Entonces están las películas de miedo, están los disfraces, no sé, el miedo. Es una cosa muy representativa. Pero entonces lo que usted mencionaba me parece interesante, porque se supone que no es algo de temerle ni siquiera a la muerte o de temerle a algo que pudiera pasar, sino es celebrarlo. ¿Usted cómo ve esta relación con el miedo que ahora se está dando con Halloween? ¿Por qué la necesidad de tener miedo?
Siempre, yo creo que la idea del miedo en el Halloween está ligado también con el mismo hecho de la celebración de la muerte. Uh-huh. Porque le tenemos miedo a la muerte, y las películas de terror generalmente lo que nos muestran son diferentes tipos de miedo. Por ejemplo, ajá. hay géneros del terror que son los religiosos, en los cuales alguien es poseído por un demonio, tipo El Exorcista, que fue basada en una novela de un señor que se llama Ira Levin, que se llama La Semilla del Diablo, o tipo El Bebé Rosemary. Uh-huh. Bueno, El Exorcista no, perdón. El Exorcista es La Semilla del Diablo y, perdón, me equivoqué. Ira Levin es La Semilla del Diablo, que va a ser El Bebé Rosemary. Y El Exorcista es de Blatty, uh-huh. de Joel okay. Peter Blatty. Esos dos escritores escriben estos libros que son de terror religioso, en el cual hay demonios que poseen a las personas. Es un tipo de terror, pero siempre está hablando del más allá, del uh-huh. mundo espiritual, okay. del infierno y del mundo de los muertos. Hay otro tipo de terror que se ha puesto muy de moda, que es el terror zombie. Pero el sí. terror zombie en el fondo también es eso, es el terror a que los muertos vuelvan a caminar uh-huh. pudriéndose, dejando pedazos de cabeza, sí. comiendo cerebros, lo que ustedes quieran. Y hay otro tipo de terror que es el de que matan a la gente tipo La Purga, tipo sí. El Día de la Expiación, que es lo mismo, que es el del asesino en serie, el slasher, ese tipo de terror tipo Freddy Krueger y estas sí. cosas, que también todos, si ustedes los enlazan, tienen que ver con la muerte. Entonces uh-huh. todas las películas de terror tienen que ver con lo gore, con la muerte, y con ese miedo que le tenemos todo a eso.
Pero también, perdón, también es algo que es como con el miedo al sufrimiento, ¿no? Porque todo esto entonces significa, no, el asesino en serie o La Purga, por ejemplo, es como, voy a sufrir y ya. Y ese, digamos, también puede ser el miedo, ¿no?
Sí, claro, el sufrimiento también es muy importante. Antes decían los antiguos que habían, medievales, que habían dos tipos de muerte. Okay. La buena muerte y la mala muerte.
Okay.
En la buena muerte es la que se le daba a veces a los justos, como cuando alguien le da un infarto y se murió, no uh-huh. sufrió. Y la mala muerte es la que tiene que ver con el sufrimiento. A la mala muerte se le tiene miedo, porque sí. a la mala muerte es la degeneración, el vivir agonizando, la enfermedad que dura 2 años.
Sí.
La buena muerte es que uno va caminando y le cae un rayo, esa es una buena muerte porque no
porque
sufrió.
Porque no sufrió.
Claro, entonces ellos, y hay muchas representaciones de la buena y de la mala muerte. Uh-huh. Hay un antropólogo muy famoso que va a escribir un libro que se llama La Negra Señora. Y en ese libro que se llama La Negra Señora, él como que habla un poquitico de la idea del sufrimiento y de por qué le tenemos miedo al sufrimiento.
Uh-huh.
Y le tenemos miedo al sufrimiento porque es como algo de lo que no podemos escapar tampoco. No podemos huir de un cáncer terminal, la única huida es la muerte, y la muerte es algo aún peor que el sufrimiento a veces. Uh-huh. Entonces están conectadas las dos. desde ese punto de vista.
Y hay algo también muy interesante con lo que estaban hablando ustedes dos, y es esta corriente antropológica que estudia el miedo, ¿no? La antropología del miedo. Y algo interesante también de esta emoción es que invita a los seres humanos a movilizarse. Entonces, por ejemplo, en la antigüedad, cuando se le tenía miedo a la oscuridad, eso hizo que se generaran inventos alrededor de la luz. También el miedo a las enfermedades es muy particular, ¿no? Porque hace que la gente tenga unas dinámicas familiares y de salubridad muy específicas, y lo veíamos hace unos años con el ébola, por ejemplo. Ese miedo en realidad era puro miedo lo que se generaba en los medios de comunicación alrededor de portar una enfermedad. Entonces es bien interesante cómo esas emociones generan unas transformaciones sociales bien particulares. Y ahorita Esteban también nos mencionaba que está investigando constantemente sobre temas, ¿no? Y ¿cuál de esos temas le ha intrigado, ya que ha visitado diferentes lugares, ha conocido a diferentes personas, ha aproximado a diferentes historias, no solo en Colombia, sino en otras partes también del mundo? ¿Cuál ha sido esa historia que le ha llamado la atención?
Bueno, primero quería comentar una cosa, que estábamos hablando aquí de la antropología del miedo, y esto es muy interesante. El miedo realmente es algo que nos salva, nos ayuda. Sin el miedo no hubiéramos podido sobrevivir en las cavernas, a esos monstruos que tanto nos aterran de las películas. En el fondo existían o existen, que son otros animales que nos podían atacar. Yo creo que en el fondo todos los que hemos experimentado miedo en algún momento, el miedo nos ha salvado, como ver un abismo. Entonces, por el lado del camino que hay un hueco, pues no me voy porque me da vértigo, me caigo y me mato. O el miedo a que cuando voy por la calle veo dos personas muy peligrosas que vienen hacia mí con un cuchillo, y entonces yo me voy de andén o doy por otro lado porque si no me pueden agredir. El miedo, para muchos psiquiatras que también había entrevistado, y tiene que ver con la segunda pregunta, es que se representa a veces en la ansiedad, es un mecanismo de defensa. Me decía un psiquiatra alguna vez que el miedo y la ansiedad extrema son como la fiebre, porque la fiebre realmente es un síntoma que alerta de una enfermedad. El miedo descontrolado, que se convierte en ataques de pánico, en ansiedad, en trastornos, también nos alerta sobre algo que está mal. Es solo un indicio de algo que es mucho más profundo. En ese sentido, cosas que me han impresionado en el mundo, cosas que realmente yo he dicho, wow, esto es increíble. Cuando uno, por ejemplo, viaja a Perú, todo el mundo siempre va mucho a Machu Picchu, claro, es increíble, ¿no? Es increíble la historia de Machu Picchu y del Cusco. Pero cerca de Machu Picchu hay otra ciudad, los incas les llamaban yactas, no ciudades. Realmente la noción de ciudad era muy diferente a la nuestra, porque no eran lugares donde viviera todo el mundo, un centro urbano, sino eran más bien como centros de poder, de acopio y un montón de cosas más. Y hay una que está muy cerca, que se llama Choquequirao, pero está cerca, pero no puedes llegar en tren, ni en bus, ni en nada, porque no hay camino, todavía está entre el monte, y Choquequirao es más grande que Machu Picchu. Y para eso tienes que caminar 5 días, y hay un momento en que tienes que bajar por un cañón que es como el cañón del Chicamocha en Colombia, pero mucho más estrecho. Y cuando empiezas a bajar, dices, yo no voy a ver nada, ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo me torturo? Estoy gastando un montón de plata en hacerme sentir mal, me duele la pierna, tengo hambre, me estafaron. Y cuando uno empieza ya a bajar, hay un momento en que la montaña que está al frente se empieza a transformar, porque la ves más cerca, y entonces de los árboles, y entonces de las colinas, empiezas a ver cómo empiezan a surgir muros, paredes, y de pronto hay unos puntos amarillos que brillan con el sol, si hay sol, y son formas de llama, dibujadas, y te das cuenta que lo que estás viendo al frente no es una montaña, sino es una ciudad, o una yacta más que una ciudad. Y es mucho más grande que Machu Picchu, se llama Choquequirao, y creo que es una de las cosas que están todavía escondidas por ahí.
Sí, chéverísimo.
Bueno, profesor, y además del terror, ¿qué nos puede contar un poco sobre el tema de la fantasía, de los duendes, de las hadas, cómo se integran a este tema de la celebración de Halloween? Porque si bien, digamos como que toda la cultura de Halloween está enfocada en zombies, en vampiros, en muertos, en fantasmas, como que también el tema de las hadas, de los duendes, de lo mítico también aparece por ahí.
Yo creo que la fiesta de Halloween se reelabora cada, ustedes mismos lo decían, ahora va a estar de moda el Joker, se reelabora cada nueva edición. No es el mismo Halloween de este año que los que me tocaban en los años 80, en los que no había prácticamente fiestas de disfraces, en los que solo los niños se disfrazaban, uh-huh. en los que se pedían dulces y no había discotecas, había muy pocas, si acaso hacía una fiesta de Halloween en un club o en una discoteca, pero no era tan masivo como ahora. Creo que cada vez se va reelaborando un poco más, y las hadas y los duendes, que es la pregunta, hacen parte de toda una construcción antigua, mucho más antigua que el Joker, mucho más antigua, de la idea de que existen seres inteligentes, etéreos, animales, cosas, y que en antropología le llamamos animismo.
Okay.
Y el animismo está presente en casi todas las religiones indígenas, minoritarias, que piensan que en la selva viven los espíritus de las plantas, que el delfín rosado tiene un espíritu que se llama el Yakuruna, por ejemplo, que hay una serpiente espiritual que flota sobre el cielo, según muchos grupos étnicos del Amazonas, que se llama la Boitatá o la Boigazú. Y digamos que los duendes y las hadas son ese rezago del animismo europeo, de los antiguos habitantes de estas zonas, los mismos celtas y todos ellos que pensaban que dentro de los bosques vivían duendes, elfos, trasgos en las minas, y eso todavía vive con nosotros. Ustedes se van afuera de Bogotá, a Mosquera nada más, o a Choachí, y todavía hay gente en el campo que dice que ha visto duendes, y que los duendes le hacen tejidos a las colas de los caballos, y que en las casas les mueven las cosas de lado, y que un día vieron un hada. Realmente es, yo creo que un rezago ese pensamiento mágico que todavía tenemos los seres humanos, que es irracional en un sentido, pero que es racional en el sentido de explicar la naturaleza.
Eso también me lleva a mí a pensar en los mitos y leyendas colombianos, ¿no? Yo siento que antes, digamos, en las clases de lenguaje de nosotros en el colegio, de pronto, yo creo que también en la suya, hablábamos mucho de estos mitos y leyendas de otras regiones, cómo interpretábamos. De hecho, era poco usual hablar de mitos bogotanos. A mí siempre me parecía, pero yo siento que ahora se ha perdido mucho de esa tradición. Yo no sé si a usted le parece que se ha perdido o por el contrario es algo que se mantiene.
Yo creo que no se pierde, sino que se transforma, uh-huh. como el Halloween. Uh-huh. O sea, sí hay unas cosas culturales que van desapareciendo, pero al mismo tiempo las cosas se van transformando. No, en el mundo de lo social y las narrativas y lo cultural y lo mítico, las cosas no desaparecen de un momento a otro, simplemente se van transformando con el tiempo. Entonces, en Bogotá tal vez ya nadie cree en la mula errada, pero hay una placa frente al Camarín del Carmen, de las placas históricas de Bogotá, donde se narra, por ejemplo, cómo el virrey de su momento español vio a la mula errada, y está la placa que dice, y en esta calle lo vio el virrey tal, vio una mula fantasma. Obviamente los bogotanos pasamos por ahí, ni nos interesa, ni ya nos da miedo, tenemos otra perspectiva del mundo, pero seguimos con un montón de esas tradiciones. Entonces, Colombia no es solo Bogotá, y cuando usted sale, por ejemplo, a muchos de los pueblos del Tolima, del Huila, ellos incluso antes de hacerle una estatua a Simón Bolívar o a un presidente, le hacen una estatua a la Madre Monte, le hacen una representación, el Parque de las Leyendas. Es más patriótico para muchos pueblos, el Espinal y demás, que un parque mostrando a los presidentes. Entonces usted ve, ahí está todo el panteón de los espantos, llamémoslo así. Pero los espantos siguen vivos. Y los espantos siguen vivos en muchas zonas del país, y los espantos siguen vivos no porque existan como unos seres que están ahí, sino porque existen en la memoria, en la tradición y en las narraciones de las personas que habitan los territorios.
Y de nuevo, yo creo que una de las cosas más interesantes es que estas historias sirven para justificar conductas y ser precavidos frente a ellas, ¿no? Muchas veces era como, no vaya a tomar a tal hora porque viene y se lo lleva este u otro espíritu. Entonces eso es interesante en la medida en que genera un tipo especial de control social.
Exactamente, porque también estaba pensando, los niños malos se los lleva la Llorona, o los, exactamente, los hombres borrachos, o por ejemplo la simplemente tradición de que hay brujas que atacan a los hombres que los que desean o algo así. Entonces digamos que ese miedo pues no está simplemente alrededor con relación a la muerte o el sufrimiento, sino con evitar ciertos comportamientos que están mal vistos. Eso me parece bien interesante.
Claro, es que muchos de los mitos tienen la función que tienen también los cuentos infantiles, ¿no? Que es aleccionadora, sí, claro. Que es enseñar, que es alertar, pero al mismo tiempo lo que están haciendo es utilizar el miedo como una forma de control como lo estábamos diciendo. Entonces, no salga de noche, porque si sale de noche, llega... es una categoría que muchos llaman en literatura el asustador de niños. Uh-huh. Y existen todas las culturas. Está el coco, el boogeyman, el hombre del saco, el sacamantecas, el pistaco en Perú. Hay un montón. En todas las culturas existe eso. En los contextos urbanos uno creería que desaparece, pero no, sino que toma otra forma. Entonces, el miedo en Bogotá ya no es, ojo que sale y se lo roba...
El ropavejero.
Sí. No, aquí es, ojo, sale y viene un loco y se lo lleva. Sí. Claro, porque el miedo es más urbano, pero en los campos todavía es, ojo que si sale por la noche, se le aparece la candileja, y todavía escuchamos eso, y todavía se escucha gente que dice, yo vi la candileja. Claro, porque dentro del mundo de referencias que tiene, algo que se le parezca a la candileja será la candileja.
Claro.
Entonces, si ve, no sé, un árbol en llamas, porque le cayó un rayo hace 2 horas, para él es la candileja y se reproduce la leyenda y toma fuerza y se soporta sobre eso. Ahora, hay una cosa muy interesante sobre eso. Los mensajes aleccionadores generalmente van y cambian de acuerdo a su tiempo. Durante los años del siglo XIX, generalmente la mayoría hablaban de no emborracharse y de no ser infiel.
Sí.
Entonces los espantos atacaban era a los infieles y a los borrachos. Uh-huh. Y a los pecadores. Era un ataque moral.
Sí, claro.
Los espantos actuales ya no atacan a los borrachos ni a los pecadores. Los espantos actuales aparecen con los que, digamos, rompen otras normas, como el que se va al bosque a tumbar el monte, esa es la madre monte. Entonces vamos cambiando también de los miedos, porque los miedos van cambiando de acuerdo a las normas morales de su tiempo.
Y también, digamos, en la circunstancia de la juventud, ¿no? Digamos, porque, por ejemplo, no sé ustedes, pero a mí sí en algún momento me dio susto el monstruo del armario. Pero entonces ahora con Monsters Inc., los niños aman tener un monstruo en el armario, ¿no? Podemos hablar también de eso. No solamente de cómo va cambiando Halloween y cómo va cambiando la perspectiva de qué me va a asustar, sino finalmente qué es lo que va a dar susto, ¿cierto? Por eso también se está reinventando un poco también eso.
Claro, es que digamos que en el Halloween hay una licencia, uh-huh, y la licencia es que yo me puedo disfrazar de lo que quiera en este momento. Entonces ya no es todo tan macabro, sino, uh-huh, también me puedo disfrazar de Lady Gaga. Uf. O puedo hacer un montón de cosas que antes no eran permitidas.
Sí.
Entonces, y que no son permitidas en el resto del año.
Uh-huh.
Entonces es muy interesante eso, porque se ha transformado más en una festividad que sí está conectada con lo macabro, con la muerte, con las telarañas, las, sí, calabazas, los esqueletos, los zombies, pero que también está conectada con salir disfrazado, no sé, de Ricky Martin, y hay mucha gente que, o Jack Sparrow, que ya, sí, no es tan aterrador. Ahora, hay una cosa interesante de lo que estamos hablando, y es que, claro, al ser una celebración en un mundo capitalista, en una sociedad, uh-huh, capitalista, ya tiene unas connotaciones comerciales, y eso la cambia un montón. Y eso la cambia un montón porque ya se vuelve, dentro de la cadena de oferta y, sí, demanda, una fiesta comercial, así hay que decirlo una vez.
Sí.
Entonces, al ser una fiesta comercial, hay empresas que trabajan todo el año haciendo disfraces.
Sí.
Hay discotecas que se preparan todo el año para hacer la gran fiesta de Halloween.
Sí.
Entonces, ahí hay otro elemento que transforma la fiesta de los muertos en una fiesta de los vivos.
Pero también, entonces, dos preguntas. Primero, en esta onda capitalista de...
opresora.
Exactamente. ¿Usted se disfraza? ¿Le gusta?
No, mire, yo realmente no sé por qué no, pero debe haber un trauma mío en el pasado, que hace que no me disfrace.
Okay.
Pero no me molesta, o sea, me parece, es que hay dos reacciones, ¿no? Entonces hay gente que construye un discurso moral.
Sí.
Religioso, en el que va a decir, son los que se disfrazan unos pecadores satánicos. Y entonces aquí prohibimos los disfraces en mi empresa porque yo voy al culto.
Uh-huh.
Y el pastor me dijo que no. Alabado, testimonio. Y mientras otros dicen, no, yo no me disfrazo porque yo no le hago juego a esos malditos capitalistas. Yo soy
tal cual, sí.
Yo soy un proleto. Yo lo que voy a hacer ese día es encerrarme y si acaso me tomo una totumada de guarapo y hablo mal de todos. Uh-huh. Así fue. Pero claro, esas son posiciones que son críticas al Halloween que surgen dentro de la festividad y que siempre buscan algo. Por ejemplo, la posición religiosa y moralista, que yo tuve un debate alguna vez esto con unos pastores cristianos en radio, la posición moralista es de control.
Uh-huh.
Ustedes que son los míos, no los dejo disfrazarse.
Uh-huh.
Entonces ustedes son los míos y la gente le obedece y ahí hay un elemento de control.
Uh-huh.
Tanto
sí.
En el catolicismo como en el cristianismo. Entonces nos oponemos a eso, no porque sea satánico, que es el discurso, sino porque ustedes son mi rebaño. Y en el caso de los que se van en contra del capitalismo, es una idea muy política. Uh-huh. Entonces, es una idea política en el cual está diciendo, yo no me voy por el sistema, yo soy contrasistema. Y por eso existen esas posiciones.
Bien. Y la segunda pregunta, entonces, hablando de disfraces, y es que ahora hay una cultura muy grande del cosplay o del cómic, ¿no? Y entonces esto también reivindicó mucha de la cosa de... Está bien disfrazarse y está bien que no sea solamente en Halloween, pero pues es que esto también tiene una, digamos, un poder y una tradición gigantesca que se ha ido fortaleciendo a través de los años y que también genera y demanda mucho dinero.
Sí, digamos que el cosplay y el cómic tienen otra corriente distinta a la de Halloween, ¿no?
Sí.
El Halloween viene de una tradición más protestante, incluso es un contradictorio, ¿no?
Sí.
Porque son las iglesias protestantes, wesleyanas y esto, son los puritanos, son los mismos que van a representar el Halloween y los mismos que van a ir en contra de él. En México y otras partes tiene otras manifestaciones, nadie se disfraza llevándole a la tumba a los familiares, uh-huh. Es otra cosa que va a aparecer y después sale las Catrinas, bueno, en fin. Pero si nos vamos al cosplay... el cosplay también tiene dos líneas. Una es la que se desarrolla en Estados Unidos alrededor de todos estos estrenos de películas que van a tener que ver con fantasía. Entonces, en las convenciones de Star Wars, de Star Trek, uh-huh. La gente va disfrazado de sus personajes, pero es diferente al que se va a desarrollar en Japón, uh-huh. Que en el de Japón es una representación de los mangas, sí. Y de los animes. De alguna manera, estas dos tradiciones bajan hasta la América Latina, sí. Y se reinventan. Y yo creo que ya hay dos espacios para eso. Yo creo que el cosplay no es tanto el Halloween en Colombia, sino es más bien del sofá, de la, sí. Comic-Con. Alguien de pronto aprovecha y desempolva el disfraz y ese día sale y aprovecha como un poquito la ventana que le permite salir disfrazado a la calle y hace un cosplay. Pero realmente es solo una, para mí, una apropiación de ese escenario que realmente sea el espacio del cosplay y el Halloween.
Desde redes sociales nos están preguntando sobre los grupos satánicos y que salen a flote en estas fechas de Halloween. ¿Qué pasa realmente con el satanismo? ¿Cómo entenderlo desde un punto de vista más reflexivo?
Bueno, hay que entender que el satanismo realmente es una corriente filosófica, ¿bien? Entonces, mucha gente... hay dos posiciones. El satanismo, sobre todo, ha sido utilizado como lo utilizan, lo que hablamos ahorita del Halloween, satanizándolo, uh-huh. Para hacer que un grupo social específico esté más controlado. Entonces, no haga eso porque es del diablo. Si usted tiene dos mozos es porque es del diablo. Si usted le dio un beso al vecino es porque usted se le entró un demonio. Uh-huh. Si usted está viendo, escuchando esa música es porque esa música la canta el demonio y por eso usted es así. Entonces esa forma de satanizar las cosas es algo más de control social. Eso, satanizar es diferente a satánico, ¿sí? Entonces hay una corriente filosófica que va a surgir en varios países del mundo que llamaremos satanismo. Y hay un señor que se llamaba Arthur Sandor Lavey, que va a crear la iglesia de Satán, pero cuando usted lee la Biblia satánica y la iglesia de Satán, realmente no tiene nada de macabro y maldito y no sé qué más. Es simplemente como una postura un poco, incluso a veces incoherente, pero en sus libros se habla un poco de la libertad, de ver a Satán como una imagen que se revela al control de Dios y que es un ser libre y hace lo que sea, romper los tabúes. Por eso se ven las fotos de Arthur Sandor Lavey en orgías y en un montón de cosas, porque esas orgías satánicas son la representación de la ruptura del control sexual. Uh-huh. Entonces tiene más por ese lado. Ahora, en Francia sí existieron algunos movimientos que elaboraron unas cosas muy fuertes, que eran las misas negras. Y las misas negras sí son toda una oposición a las misas católicas. Y en las misas negras sí hay registros de que se hacían sacrificios humanos. Y estamos hablando del París del siglo de las luces, wow. Del París del Renacimiento, de una señora que se llama La Voisin, que era de la corte de, no me acuerdo cuál Luis era, porque todos eran Luises, pero lo pueden buscar, La Voisin. Y ella fue acusada de envenenadora y de bruja, y ella realmente lo que hacía era unas misas negras y envenenaba a las personas, y muchos aristócratas iban a esas misas, que una misa negra es todo un revuelto, es como darle la vuelta a la misa cristiana. Sí, uh-huh. Entonces, por eso las oraciones eran al revés, en vez de decir amén, decían nema, y un montón de cosas. Esa tradición del satanismo, en este caso francés, sí es un poco macabro y oscuro porque mató a muchas personas y fueron asesinos y criminales, pero tiene que ver un poco con ese misticismo y esa búsqueda un poco de transformar el destino a través del rito, de los mitos, que también está en la corte rusa de los zares cuando aparece una figura como Rasputín. Uh-huh. Entonces, cuando ustedes ven esto, pues hay muchas corrientes del satanismo. Y esas corrientes y esas historias llegan a Colombia, y entonces la gente se empieza a inventar desde dos posiciones. Una posición que simplemente es un mito, que es que llegó Halloween y es que esto es satánico y entonces hoy van a matar a un niño. Y ajá, es que en el vecino se robaron al niño y ojo con los niños que se lo roban. Y entonces le echan, yo también supe de que alguien le echó entre los dulces veneno a los niños y los mató. Ojo, no salgan en Halloween y la cadena en WhatsApp y sí, no sé qué más. Esa es una cosa como de un miedo interior. Pero hay otros que realmente hacen cosas absurdas, que se van al cementerio por la noche. No hay muchos casos registrados, pero sí existen personas que hacen eso y queman un pobre gato de una manera salvaje, que pobre es horrendo. Gato. Pobre gato, me parece terrible y horrendo. Pero realmente lo que hay en eso es una reelaboración de esas dos posiciones. De las misas negras, que vienen de mucho tiempo atrás y queda como en la memoria que esta noche, como es la noche de los muertos, a las 12 de la noche se abre el panteón y no sé qué más, entonces vamos a hacer una celebración uh-huh, para contactarlos, para tener los deseos, uh-huh, que es muy interesante también los libros de brujería, como el libro de Abramelí el Mago, la clavícula de Salomón y todos estos libros, que lo que hablan es de ritos para contactar a los demonios o a los ángeles para que me hagan favores.
Profesor, también desde redes nos están preguntando, ¿usted en qué cree? Ya nos cuenta un poco, digamos, de estos ritos, de todo lo que es de Francia, desde... Bueno, desde América, ahorita el tema regional como que se promueve en esta fecha, pero usted particularmente, ¿en qué cree? ¿Cree en los duendes? ¿Cree en las hadas? ¿Cree en que le meten veneno a los dulces?
¿Cree en los vampiros? ¿En los zombies? ¿Que algún día va a haber un apocalipsis zombie o no?
No, realmente es muy interesante esa pregunta, porque yo creo que mi búsqueda en estos temas obedece a que no creo en ninguno de esos no, elementos. Pero yo creo que yo me he inclinado a buscar estos temas por dos razones. La primera es porque al no creer en ellos me fascinan. Uh-huh. Porque detrás de ellos hay algo. O sea, detrás de la idea del vampiro hay muchas cosas que todavía nos seducen. Hay gente que quiere ser vampiro, que se manda sí, a cambiar la cara.
Sí, toma sangre. Sí,
los vampiros, por ejemplo, dan toda la plata del mundo. Usted saca una película como Crepúsculo y llenan las salas. Los vampiros están en cada esquina. Usted va a una zapatería hoy y tiene una imagen de un vampiro colgando del techo. Hay algo que nos atrae, es como la inmortalidad, pero uh-huh, al mismo tiempo el miedo. Entonces, descifrar eso desde un punto de vista antropológico es brutal. ¿Por qué, por ejemplo, los zombies se pusieron tan de moda? Entonces, cuando usted ve en los zombies se ponen de moda desde los 60 y el auge es como The Walking Dead y todo uh-huh, esto, y realmente es el momento en que la cultura occidental más niega la muerte y menos vemos a los muertos. Uh-huh. Cuando usted ve la historia nuestra colombiana o de occidente, la gente velaba hasta los años 30, 40 en la casa a sus familiares y todos veían un muerto porque aquí había guerras y los muertos estaban en las esquinas, sí, la mortalidad infantil era altísima. Por eso ustedes que me escuchan y las que están aquí también, tienen un tío que nunca conocieron porque murió siempre cuando era bebé de una enfermedad o que le dio sí, gripa. La abuela tuvo tres hermanos que nunca conoció porque murieron de bebés, uh-huh, nació con el cordón y lo ahorcó, uh-huh, y un montón de historias así. Eso no sucede ya no vemos los muertos no los esconden, y cuando los vemos los maquillan, cierto, y los visten con corbata. Entonces, al no ver los muertos, el cadáver se vuelve algo que es un espectáculo morboso, uh-huh, y por eso vemos en The Walking Dead y en los cómics y también las marchas zombie y en todo lo que ustedes quieran, vestidos los zombies de novia, vestidos, uh-huh, eso sí, es muy común, el zombie vestido de novia, la novia, la patinadora zombie, si no, en serio, sí, la patinadora, sí, siempre sí, hay sí, la patinadora zombie, el zombie con corbata, el zombie que fue policía militar caminando, sí, o sea, porque como nunca vemos los muertos. Si usted que me está escuchando, ustedes que están acá, les da un infarto y tenemos una buena muerte, si me da un infarto acá y caigo, obviamente todos saldrán corriendo, ayuden, ayuden, y al final estaré muerto ahí, y de algún lado vienen y lo tapan y el cuerpo lo sacan es por debajo y lo meten en una bolsa para sí, que nadie lo vea. Si viajáramos en el tiempo, todo el mundo veía al papá muerto en la cama, la gente los iba y los visitaba, ya nadie sí, veía a los moribundos. Uh-huh. Entonces, los zombies son tan atractivos porque nos están mostrando algo que nos han prohibido ver, uh-huh, es casi una ruptura. Y eso es lo que yo creo. Yo no creo ni en las brujas, ni creo en los fantasmas, ni creo en los ovnis. Bueno, en los ovnis hay cosas que sí puedo creer, pero que no los creo como que ay, los hermanos del espacio vinieron los grises y nos va a salvar y los nórdicos sí, y el ovni Michelin, no. Pero sí creo que todo tiene una explicación como un fenómeno social, okay, como lo que acabamos de hablar.
Pero entonces, digamos, hablando de esto, ¿qué lo que cree y lo que no cree, sí hay algo que genera miedo. Y digamos que acá hago una transición un poco a sus libros, y es, por ejemplo, los monstruos en Colombia sí existen, payasos, asesinos y no sé qué. Entonces, digamos que, retomando un poco el tema anterior, es que sí hay un miedo. Entonces, ¿por qué, digamos, tomó esa narrativa? Decir que los monstruos en Colombia sí existen, ¿por qué analizar a los asesinos en serie así?
Sí, claro. Yo creo que es una estrategia. Uh-huh. Literaria, ya que este programa es de libros, es una estrategia literaria para poder comunicar al público. Uh-huh. Es algo que yo le critico muchísimo a las personas que hacen ciencia social. Yo no hago ciencia social, yo estudié ciencia social, soy profesor en ciencias sociales, pero yo no hago ciencia social en términos científicos. Y eso sí lo quiero aclarar, no soy un científico social con hipótesis, eso lo hago en mis tesis de grado, pero no en mis libros. Entonces yo lo que le critico mucho a la ciencia social, una crítica desde adentro y desde afuera al mismo tiempo, es que se hace muy lejana al público.
Okay.
Y crea unos metalenguajes que hace que la gente no entienda. Porque si yo pongo a un grupo de personas interesadas en un tema a leer Foucault, pues obviamente van a tener que pasar por un proceso como el que pasamos todos nosotros académico. Pero no es tan sencillo. Entonces, los libros que yo hago tienen como una estructura literaria y utilizo figuras literarias, narrativas, tipo a veces novela, tipo, y le agrego cositas que tienen que ver con la vida real. Entonces, es más una estrategia decir que los monstruos en Colombia sí existen y se las voy a contar. En ese tiempo era el año 2012, cuando yo estaba escribiendo ese libro, y el ejército colombiano tenía una campaña que se llamaba Los héroes en Colombia sí existen. Entonces, yo decía, bueno, si existen los héroes en Colombia, una vez yo iba caminando por el Chapinero. No era el Chapinero de hoy, era otro Chapinero. Teatro no era más pequeño, solo habían como tres ambientes, ahora creció más. pero en ese tiempo yo iba caminando justo frente a Teatro y había un letrero grandote que decía los monstruos en Colombia sí existen, y había la cara de un militar. Entonces era la cara del general Mora. Y yo decía, bueno, es muy interesante y muy fuerte esa idea, la voy a colocar como un título. Y ahí salió el título. Es como una estrategia de darle la vuelta. Okay. Porque si existen los héroes, también deben existir los monstruos. Claro. Y los que están ahí, Garabito y demás, siempre les llamaban que el monstruo del charquito, la bestia. Entonces dije, vamos a unir todo eso en lo popular y le metemos por debajo algo que ya no sea tan popular para poder como caminar en la cuerda floja, que es algo difícil y por eso uno se cae a cada rato.
Sí. Bueno, profesor, se nos está acabando el tiempo en las voces del libro el día de hoy, pero no podemos dejarlo ir sin que haga las recomendaciones de los planes para esta temporada. ¿Qué le recomienda? ¿Libros, películas, series, ir a algún lugar a visitarlo?
Ir al cementerio. ¿Qué nos recomienda?
Vean, les recomiendo unas cosas que pueden ser muy interesantes para todos ustedes. Hay que leer. Hay tres autores que a mí me gustan mucho que estoy leyendo. Uno se llama Carlos Cueto. Que es peruano, tiene un libro que se llama La Hora Azul, es hermoso, es literatura de alta calidad. Ya cuando vamos a la literatura B, que no es esa literatura excelsa y nada de esas cosas, sino como una lectura, si ustedes se quieren divertir, hay un autor que se llama Carlos Sisi. Carlos Sisi es un autor nuevo que ha surgido, pues no es tan nuevo, que escribe zombies y escribe sobre monstruos y es como terror. Al estilo Stephen King, lean también King, y dentro de los colombianos, alguien que seguramente ya conocen, que es Álvaro Vanegas, tiene un libro muy interesante que se llama Virginia, que también es como chévere, que le da la vuelta y que es de terror. Si quieren hacer planes en Halloween, pues no sé, si a ustedes les gusta la rumba, vayan a rumbear. Si no les gusta la rumba, pues vayan al cine, hagan algo. Hay muchos conversatorios por esta época. Entonces hay un festival que antes era el Festival B de Bogotá, Cinema Zombie. Ahora se llama el Festival de Terror de Bogotá. Y entonces haces una selección de películas de terror de América Latina. Entonces ven lo que no pueden ver sino en YouTube, pero ahora en cine. Y también hay muchas charlas. Entonces, ¿para qué van a eso?
Buenísimo, profesor. ¿Sus redes sociales para que lo sigan?
Sí, ahí estoy como Cruz Escribiente en todas las redes sociales. Y yo sí quería, antes de irme, pues decirles a ustedes que muchas gracias, que es muy bonito volver a estar en un Rosario Radio.
Siempre bienvenido.
Después de tanto tiempo.
Bienvenido siempre para hablar de este tema y muchos otros, y de sus libros, por supuesto, acá en Las Voces del Libro.
Bueno, y antes de darle paso a la recomendación musical de Lady Pimienta, le recuerdo a nuestros oyentes que pueden dejar sus comentarios, preguntas e inquietudes sobre esta misión con el numeral Lee UR y Las Voces del Libro UR en nuestras cuentas de Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como @editorialUR.
Que tu adiós me volvió desgraciado. Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Escuchas a Lady Pimienta en Las Voces del Libro.
Y bueno, yo no podía dejar pasar este programa sin esta recomendación musical, que aparte de hacer parte de una película que a mí me encanta y que seguro van a dar en Disney por estos días hasta el cansancio.
3,000 veces.
Pues esta es una versión que me fascina por muchas razones. Empezando porque pues la canta Marilyn Manson, uh-huh. que es un personaje que me parece extraordinario y además por todo el miedo y el terror que genera.
Es un personaje tétrico.
Sí, pero el tipo la ha construido excelentemente sí. y está tan bien argumentado que a mí me genera mucha fascinación. Espero que vuelva a Colombia en alguna oportunidad sin tanto bombo y tanto cosa mediática, un poco sí. que seamos un poco más racionales. Y pues esta canción es This is Halloween, hace parte de la película El extraño mundo de Jack. Y además encontré que tiene una versión de Panic at the Disco.
Una, es muy chévere
también. Una versión ahí interesante, pero esta es mi favorita. Entonces los vamos a escuchar antes de que nos vayamos con las conclusiones el día de hoy. Vamos con las conclusiones del día de hoy en Las Voces del Libro. Profesor Esteban, antes de irnos, su conclusión del día de hoy.
Yo creo que muchas de las cosas que nos rodean tienen un origen, y cuando uno busca en los orígenes siempre encuentra lo que uno mismo es. Entonces el Halloween y muchas cosas, todo lo que nos rodea, vuelvo a decirlo, nos llevan a lo que es un ser humano, y nosotros uh-huh. le tenemos miedo a muchas cosas, y en esta noche como que nos sacudimos ese miedo y lo celebramos.
Sobre eso yo también quería reflexionar sobre, pues nos sabemos que Halloween es una fiesta capitalista del mercado, entonces gócensela como se la quieran gozar, pero pues también tengan presente que pues el miedo, y me lo digo también a mí misma, el miedo es algo que toca tal vez abrazar y no tal vez huirle tanto.
Mi conclusión es que todas estas tradiciones se remontan a un origen común que en definitiva nos permiten explicar diferentes momentos sociales y diferentes dinámicas, entonces qué chévere que puedan leer más al respecto y que podamos entender y dejar de estigmatizar tantas prácticas alrededor de este día.
Mi conclusión también va por esa línea y es un poco al tema de informarse, de saber de dónde vienen sí. este tipo de celebraciones, de entender que distintas regiones lo celebran y lo ven y lo practican de maneras distintas, y que en el tema del respeto y del entendimiento pues está y parte desde la información. Entonces supremamente recomendado de meterse a YouTube, ver videitos al respecto, leer libros, los ya recomendados por el profesor Esteban, y estar pues supremamente pendiente de todos los planes que se hacen desde la alcaldía y desde los centros que se centran ahorita con el tema de la celebración. Como último, les queremos recordar una invitación al evento Alternativas de Lectura, la piratería desde la academia, lo legal, lo comercial y el libro electrónico, que la editorial de la Universidad de Rosario, con apoyo de la Cámara Colombiana del Libro, organiza. Este evento tiene por objetivo visibilizar un problema que aqueja a nuestro sector editorial, la copia de libros sin autorización. El evento está organizado en dos paneles donde invitamos a expertos de derechos de autor, libros electrónicos, estudiantes e investigadores que nos darán un punto de vista desde la academia sobre lo legal, lo comercial y el libro electrónico. La fecha y hora es este primero de noviembre de 8 a 10 de la mañana en el auditorio Jockey Club. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros recomendados a través de nuestros distribuidores Siglo del Hombre, www.libreriasiglo.com, en iBooks, Google Play Books, Amazon y por supuesto en el catálogo de la editorial de la Universidad del Rosario. Les recuerdo a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter como @editorialUR, y que además pueden dejar sus comentarios y recomendaciones con el numeral LEUR y Las Voces del Libro UR. Le damos final a esta emisión muy interesante. Muchísimas gracias a Lady y a Camila, las panelistas del día de hoy.
Gracias, Laura, y gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden escuchar todos nuestros programas que están disponibles en Spreaker.
Así es, siempre es un placer estar en esta cabina, y bueno, hoy el programa estuvo bien interesante. Muchas gracias también al profesor Esteban.
agradecimientos especiales en dirección a Editorial Universidad del Rosario, en dirección U Rosario Radio a Sebastián Ríos y en Control Master a Nelson Duarte.
So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on, we're gonna pay a call on the Addams Family.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.